con que Frankenstein.
Me están sirviendo ahorita a mí.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Deja que me llene de mirarte toda, que mire tus ojos borrachos de angustia, que al besar tu boca trasnochada y mustia te roben un beso todo el corazón. No quiero que rondes más estos rincones por el solo hecho de que me abandones.
Con frases como algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado, el mundo debería reírse más, pero después de haber comido, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman, ojalá no fuese conjugación sino realidad. Son parte de algunas de las frases de los de las oraciones de esas expresiones célebres que nos dejaron personajes como Mario Moreno, Cantinflas, que sin duda alguna marcaron una época en el cine, que transformaron para siempre la forma como se hacía cine en español y cómo se hablaba nuestro idioma. Que les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, ayer y mañana también, con un poco de bolero de fondo, porque vamos a estar hablando sobre una de las épocas más importantes del cine, una de las épocas más interesantes para conversar sobre aquello que nos transformó durante el siglo XX, que nos ayudó a ser parte de esa escena mundial del cine. Estoy hablando, por supuesto, de la época del cine de oro mexicano, una época llena de íconos, una época llena de artistas icónicos, una época de la cual, mal que bien, todos sabemos un poco, así sea solamente por decir, el voz a voz. Y es allí en donde vamos a estar charlando un poco sobre esas figuras fundamentales que marcaron un antes y un después, no solamente en la historia del cine, sino también en la historia de Latinoamérica. Y pues, como ya es costumbre, vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo, que el día de hoy está compuesta, como siempre, como ya es costumbre, por Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, buenos días. Hola a la mesa de trabajo.
¿Qué tal su semana? ¿Cómo ha estado?
Un poco ajetreada, pero bien. Estoy muy contenta del programa de hoy, me emociono un poco y creo que entraremos un poco en polémica más tarde por opiniones diferentes.
Claro, claro, pues este es un tema polémico que realmente nos pesa bastante y estoy seguro que nuestra conversación va a ser bastante, bastante buena y bastante fructífera en ese sentido. Vamos a debatir un poco quizás más adelante, y esperamos también que nuestros ciberoyentes nos acompañen en ese debate a través de este tipo de conversaciones, a través de las preguntas que vamos a estar lanzando al aire para que lo puedan hacer a través del hashtag hoy, ayer y mañana. Quisiera saber su red social, en donde la pueden contactar todas las personas que lo quisieran hacer.
Me pueden buscar como Juliana Corredor Piamonte en Facebook.
Ya lo saben, amigos, ahí en Facebook pues está nuestra querida Juliana. Cualquier comentario, cualquier queja, cualquier cosa, sugerencias de trabajo, todo se recibe a través de Facebook. Y asimismo tengo que saludar a Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José?
Buenos días, Nicolás, buenos días, Juliana, buenos días al profesor Álvaro Pablo, buenos días a todos los ciberoyentes.
¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué tal esta semana que termina? ¿Cómo ve la semana que comienza?
Un poco ajetreada la semana. Esta semana la veo un poco más suave, pero de cualquier forma va a tener su dificultad.
Pues bueno, lo importante es que podemos iniciar bien la semana hablando un poco sobre un tema tan apasionante como lo es el cine. Juan José, una red social.
Me pueden seguir en Twitter como Juan Castro 1998.
Ok, ya lo saben, ahí en Twitter lo mismo, los comentarios, que para que lo sigan, para que lean también lo que él publica en Twitter, es un espacio donde pueden encontrar a Juan Castro. Y obviamente esta mesa de trabajo no estaría completa, esta mesa de trabajo no sería lo mismo sin la presencia del profesor Álvaro Pablo. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, muy entusiasmado con el tema, que si entendí bien desde el comienzo es complejo y largo, pero muy apasionante, historia del cine mexicano, ¿no? El sí, cine mexicano, es. Ahí los saludo a usted muy cálidamente, lo mismo a Juliana, lo mismo a Juan José, como siempre a Sebastián Ríos, sin el cual no sería posible este programa que ya va a cumplir 5 años, y desde luego a Nelson Duarte, sin su colaboración esto quedaría muy a medias, y desde luego a los cada día más crecientes ciberoyentes.
Pues muchas gracias, profesor, así es, siempre vamos a estar agradecidos con la labor que hace Nelson detrás de los micrófonos, y lo mismo la de Sebastián como director de la emisora. Si ustedes quieren enterarse de todo lo que tiene Urroser Radio para ofrecerles, pues la mejor forma de hacerlo es a través de redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Urroser Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios, sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Asimismo, pues recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden escuchar a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo a las 9 de la mañana, y también en plataformas como Spotify y Deezer. Allí pues lo pueden revivir, pueden volverlo a escuchar, y no solamente a nosotros, sino a todos los programas de Urroser Radio. Y pues les damos la bienvenida al programa del día de hoy, les damos y les deseamos un muy feliz inicio de semana, un muy feliz lunes, pues cargado con toda la energía para que esta semana sea muy buena, y que podamos pues llevar todas las responsabilidades del día a día de la mejor manera posible. Yo soy Nicolás Riascos, estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Si me quieren seguir a mí, me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riasco 01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Vamos a hablar entonces sobre el cine mexicano, y sean bienvenidos.
Si eres la callejera, si eres una cualquiera, nada me importa, yo así te quiero, ¿y qué más da?
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Con que Frankenstein.
Me están sirviendo ahorita mi tarjeta. Ya va mi pensamiento rumbo a ti.
Pues estamos escuchando precisamente uno de esos fragmentos de esos clásicos musicales del cine mexicano. Es la voz del señor Pedro Infante junto a la actuación de María Félix, una de las más grandes artistas que diera el cine mexicano, la diva por excelencia de este cine. Y pues precisamente vamos entonces a hablar sobre el cine de oro, un periodo de la historia particular del cine mexicano que fue fundamental para el cine latinoamericano en general y para todo el cine. Y pues yo quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo precisamente por esos personajes del cine de oro. ¿Quién considera usted es fundamental para la construcción de ese cine mexicano de finales o bueno, mediados más o menos del siglo XX y hasta más o menos 1960-1965?
Sí, gracias, Nicolás. Antes rápidamente una mirada en retrospectiva. Como a todos los países, el cine mexicano va a tener un largo periodo de cine mudo, que algunos consideran que va de 1896 a 1931. Después viene un proceso, y ese cine mudo es posible a la labor y a los contactos que se establecen con los famosos franceses, los hermanos Lumière. Después viene un periodo de industrialización del cine que va del 31 al 46, aunque todas las fechas siempre tienen algo arbitrarias y caprichosas. Y ahí hay una película muy interesante en esa década, que es el proceso del soldado Antonio Navarro. Y la época de oro, como usted la denomina, para algunos va de 1940 al 52, en que tuvo como actores y a veces ellos mismos fungiendo directores, pues nada menos que a Pedro Infante, a Fernando Fernández, a Jorge Negrete, a Luis Aguilar, a María Félix, que usted ya la nombró, y desde luego se instaura un género que va a durar mucho tiempo, va a tener una vida activa muy larga, que es la comedia, con Cantinflas como su supremo protagonista, que se va a caracterizar con un humor de fuertes referencias sociales y populares, sin llegar a una ideologización extrema de sus comedias. Y desde luego, en ese periodo de oro, habría que nombrar a Luis Buñuel con una serie de películas muy mexicanas y otras tomadas de incluso escritores. Tenemos, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, que todos sabemos que es una formidable novela elaborada por Emily Brontë, películas que Buñuel hizo en la década de los 50. Tendríamos que nombrar también a otros actores de primera línea como Fernán Soler, Silvia Pinal, Sara Montiel. Y bueno, después viene un periodo como de casi muerte de la industria cinematográfica mexicana. Hay un periodo bastante lamentable, que algunos lo llaman así, muerte de la industria cinematográfica mexicana, que iría de 1976 a 1994. Sobra decir que en el periodo de oro al que nos estamos refiriendo sobre todo, fue clave no solo la actuación, sino las composiciones musicales de ese genio que fue Agustín Lara.
Claro, estamos hablando de un momento en el que todos estos personajes están ligados y están promocionados también por una cultura que en ese momento se está abriendo al mundo y pues estamos hablando de una época en donde México casi se vuelve el centro del entretenimiento y el centro artístico de, si no Latinoamérica, sí, o también aparte de Latinoamérica, una gran cantidad del mundo. Estamos hablando de un México en donde artistas de distintas tallas convergen por distintos hechos. Uno de ellos, pues ya el profesor lo insinúa, con Buñuel el tema de la guerra civil española, los refugiados españoles en México van a ser fundamentales en el momento de hablar del cine. Lo mismo va a acontecer con pintores como Remedios Varo, en fin, y músicos de la talla de Negret, de
pues, Infante, Javier
Agustín, sí. Nieto, usted ya también lo mencionaba. Y
hay que decir que fue tal el auge que llega a tener iniciada la década de los 60 la industria cinematográfica en México, que estuvo a punto de ganarse el premio Oscar de la Academia en 1961 con la película titulada Ánimas Trujano, que tuvo como actores fundamentales a Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ¿no? Y también hay que decir que tuvieron el buen criterio de adaptar novelas de fama no solo latinoamericana, sino universal, como la famosa Doña Bárbara del premio Nobel venezolano Rómulo Gallegos, la adaptación del Conde de Montecristo, que tuvo un impacto enorme basado, como todos sabemos, en la obra de Alexandre Dumas, y así otros ejemplos.
No. Digamos, y por yo ejemplo, un personaje.
Sí, dime.
Yo un personaje que rescataría de estas películas, aunque su fama va a ser posterior, un poco posterior, porque es precisamente una figura que va a nacer con la decadencia de esa época del oro, y que va a ser un referente, pero pues a medida que va pasando el tiempo, lógicamente también el presupuesto para sus películas se fue reduciendo, fue El Santo. El Santo va a ser una figura fundamental precisamente en el cine mexicano, porque pues va a ser la figura que muchas generaciones van a recordar precisamente como ese héroe enmascarado de la lucha libre, y que también va a ser el referente precisamente de otro fenómeno cultural en México, como lo es precisamente la lucha libre. Entonces, El Santo me parece que es un personaje que muchas veces su primera película fue grabada en el 55 más o menos, y en el 55, en el 57, y pues va a ser esa figura mítica que durante mucho tiempo va a hacer que existan cines especializados, cines entendidos como el lugar donde uno va a ver películas del cine mexicano, y que se van a repartir en todo el mundo esos cines en donde exclusivamente se iba a ver cine mexicano, y particularmente cine del Santo.
Además, muy buen rescate el que usted hace, pero además recuerde que El Santo fue la figura central del cómics mexicano, que además se volvió latinoamericano. Aquí la infancia de esa época no iba a la hora de ver los próximos números del Santo. Eso causó un impacto, porque yo podría decir que hay dos países latinoamericanos verdaderamente afiebrados por la lucha libre: México y Colombia. Solo que en Colombia no hay la misma difusión publicitaria ni comercial que tiene hasta el día de hoy en México. Pero desde luego aquí, lo que los marxistas llamarían las bases populares, son absolutamente felices viendo espectáculos de lucha libre. A mí me parecen grotescos, pero yo no puedo ir contra la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, y yo soy católico, ¿no? Pero aquí hay, en la famosa Plaza La Sevillana, se podría hacer todo un estudio sociológico que no ha salido, justamente sobre la lucha libre, y otro que se ve también en las películas del cine mexicano, que aquí sí también tiene más difusión que la lucha libre, La Riña de Gallos. Claro, son espectáculos, este último, La Riña de Gallos, que le pone los pelos de punta a los animalistas, y debo decir que a mí también me parece un espectáculo salvaje y cruel, pero en nuestros pueblos disfruta de gran auditorio, al punto que todos hemos podido ir a cualquier pueblo de Colombia y hay todo el negocio de los gallos de pelea, y todos hemos visto alguna vez una pelea de gallos que es verdaderamente cruel, dolorosa, pero que da unas ganancias en que usted puede ganar todo en un día o perderlo todo lo que tenía acumulado, de acuerdo a si su ejemplar falleció en el combate.
Pues usted mencionaba algo que creo que sí es fundamental, y es que hay mucha gente que dice que México y Colombia se parecen mucho en muchas cosas, ¿no? Y incluso hay un dicho que es muy bogotano, esa idea de que el pobre colombiano es mexicano, la clase media es estadounidense, el intelectual es francés y la clase dirigente es inglesa. Entonces, pues sí, lógicamente estas películas le pesaron mucho a un grueso de la población colombiana, como le pesaron a un grueso de la población mundial, precisamente porque eran las historias populares las que se narraban, ¿no? La historia del hombre de a pie, que digamos ahora mismo se me viene a la memoria hay varias películas basadas en libros de Juan Rulfo, una de ellas, la más popular, pues El Gallo de Oro, en donde lógicamente es la historia de un gallero, de un hombre pobre que le dejan adoptar un gallo casi desahuciado, y pues él lo logra recuperar y de esa forma avanza en su trágica vida, ¿no? Otra característica que tenían todas estas películas, pues es que si bien algunas tenían unos finales muy bonitos, algunas otras sí reflejaban la dureza del campo mexicano. Yo quisiera que antes de continuar con esta conversación, pues hiciéramos esta misma pregunta al resto de la mesa de trabajo. Juliana, entre todos los personajes, entre todas las actrices y actores del cine mexicano, ¿cuál sería, o directores, cuál sería ese personaje fundamental que usted rescataría?
Nicolás, pues yo considero que el cine mexicano estuvo lleno de estrellas que sabemos que intentaron copiar un poco la idea hollywoodense de películas protagonizadas por la misma persona. Tenemos como haciendo de alguna forma el mismo personaje, y que también se pasó un poco a las novelas, que es ese protagonista actuaba de la misma manera en diferentes novelas. Yo creo que Cantinflas sería muy importante para el cine mexicano, y Miguel Contreras Torres, que sería el director que encontró a Cantinflas, que encontró a Silvia Pinal, y que por alguna extraña razón está olvidado de alguna forma por la cultura mexicana y la cultura internacional, también por la relación que tuvo con ese productor estadounidense que intentó monopolizar el cine mexicano, que lo monopolizó al fin y al cuentas. Entonces siento que además de las estrellas que conocemos, también hay como un montón de artistas, de fotógrafos. Tenemos a Gabriel Figueroa, que trabajaría con Luis Buñuel en Los Olvidados, que no se le da la importancia que debería, y que de alguna forma no entendemos por qué cayó el cine mexicano, pero no estudiamos a fondo, pues las personas comunes que no estamos tan enfocadas en el tema, de lo que había más atrás de sus productores, de sus directores. Y nos quedamos un poco con, no sé, que Luis Buñuel era español, que hubo una fuga de cerveza española, pero que también dentro del cine mexicano hubo muchísimos directores, fotógrafos y artistas detrás del cine que hicieron posible lo que surgió.
Claro que sí, claro que sí. Y pues la producción de cine, mucha gente lo dice, es un 30% de la gente que está al frente de la cámara, la gente que uno ve, y un 70%, el 70% es la gente que uno nunca llega a ver, ¿no? La gente que se dedica a la fotografía, que se dedica al vestuario, y la gente que a través de su arte, un arte que muchas veces es olvidado, pues le da todo el componente a esas divas y a esas figuras, que esas estrellas del cine que durante mucho tiempo encantaron a los espectadores. Y bueno, la pregunta también sería para Juan José. Juan José, ¿qué figura del cine mexicano usted rescataría?
Bueno, yo rescataría a Miguel Contreras Tor. Él fue uno de los directores más importantes de la época. Uh-huh. También me gustaría mencionar al que, ya el legendario Pedro Infante, un personaje que hace tan profundamente parte de la cultura o de la imagen que uno tiene de México, que es inseparable de lo que uno concibe de México. El Santo, también, pero ya mencionó el Santo, otro personaje que, aunque comenzó su carrera en el cine de oro, fue este reflejo de la influencia de la cultura mexicana en toda la región, y la verdad no puedo mencionar a otros. Bueno, son muchos los que se pueden mencionar, directores, fotógrafos, la gran cantidad de actores de otras regiones del mundo que llegaron a México y empezaron a trabajar en la producción, como ya mencionó Luis Buñuel, y otros,
claro,
más
que sí,
que llegaron de todo el mundo a México, lo que demuestra la importancia que llegó a tener en un momento el cine mexicano, porque actores de Checoslovaquia, japoneses, iban a trabajar en producciones mexicanas, como fue con Miroslava Esther. Uh-huh. Esta actriz checoslovaca se nacionalizó mexicana, participó en bastantes, ¿no?, en diversas películas mexicanas de la época del cine de oro, y pues los exiliados españoles, también hubo bastante japonés, un actor japonés que también participó. En general, son muchos los nombres que se pueden mencionar.
Uh-huh. Sí, así es.
Sí, Nicolás, yo quisiera decir que hay otros elementos. Es que si estamos hablando de semejanzas entre México y Colombia, otro elemento que contribuyó a que el cine mexicano tuviera una enorme difusión fue la música, la letra de pura extracción popular. Acordémonos, por ejemplo, de la canción que todavía la tararean algunos, Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. La ranchera, desde luego, en Colombia ha calado muchísimo hasta la hora actual. No olvidemos, y lo hemos dicho en varios programas, que México, a diferencia lamentable de Colombia, sí entendió desde el comienzo la importancia de acoger con las puertas de par en par a una migración selectiva, que a eso se estaba refiriendo muy bien Juan José. No, aquí no, aquí no. Y además hay que decirlo, aparte del apoyo a la migración, hubo un fuerte apoyo a la industria estatal, cosa que en Colombia sigue siendo una ayuda siempre peleada con las uñas, con presupuestos mínimos, con presupuestos retrasados. Si pudiéramos preguntarle a uno de los mejores documentalistas que hemos tenido, a Francisco Norden, por cierto, muy amigo de la siempre lamentada ausencia del doctor Luis Enrique Nieto, Norden tuvo que hacer sus documentales prácticamente con las uñas. En México, hasta el periodo de oro, hay un fuerte y decidido apoyo estatal. Incluso en la época del cine mudo, los generales, que todavía había un ambiente proclive a la guerra civil, apoyaban esa modalidad de cine. Luego es un cine, una comedia y una música que ha calado hasta el fondo en las clases populares. sin necesidad, porque eso no existe en México, de una izquierda muy abierta, muy plural, que no es el caso de otros países. A mí me parece que Juliana, usted, el mismo Juan José y yo, coincidimos en que hay que dedicarle más palabras a Cantinflas. En primer lugar, estamos casi celebrándole una efeméride. Es que Cantinflas nació en 1911. Uh-huh. Y murió en 1993 en Ciudad de México. Murió en su ley. Fue un fumador empedernido toda la vida y así sale en el 90% de sus películas. Como se diría un poco vulgarmente, siempre con el chicote colgándole el labio. Lo han comparado con el Charlie Chaplin mexicano, que como anécdota, se conocieron personalmente, simpatizaron realmente, y Chaplin tuvo unas palabras muy generosas para el talento de este hombre de origen absolutamente humilde, en un hogar de 11 hermanos. Su infancia fue terrible, una infancia de pie descalzo, una infancia de una pobreza, de días sin comer. El caso humano de Mario Moreno es muy elocuente. Ahora, hasta el día de hoy nadie sabe con certeza de dónde arrancó la palabra Cantinflas, pero esa palabra, lo cantinflesco, Cantinflas, ya llegó al diccionario máximo de la Real Academia de la Lengua Española. Yo no lo comparto. Todavía aquí se dice en tono de desdén, no, tuvimos una reunión cantinflesca. Estaba prevista para media hora y un tipo se tomó la palabra, habló 3 horas, no dijo nada, parecía Cantinflas. A mí me parece que eso hay que rectificarlo, porque han querido perversamente poner el hablado de Cantinflas como si fuera el hablado desorganizado y el pensamiento desorganizado propio de seres como propensos a la esquizofrenia. No, en medio de la aparente incoherencia de Cantinflas al hablar, hay toda una revolución lingüística y semiótica que tampoco ha merecido estudios profundos, o al menos yo los desconozco. Entonces, incluso hasta el día de hoy, una frase del todavía pega en Colombia. Ahí está el detalle, que fue la película que más celebridad le dio. Nos parece estar viéndolo con sus vestidos desastrosos.
Ajá, así es, sí, claro. Igual es que Cantinflas tiene algo, y es que mucha gente dice cantinflear es decir mucho sin decir nada, y realmente Cantinflas, cuando cantinfleaba, decía más de lo que realmente se decía. Me parece que realmente Cantinflas tiene ese poder de hacer cómico unas situaciones y unas singularidades que en ese momento estaba atravesando no solamente su propio país, sino todos los países de la región. Y precisamente, pues, entre los audios que quisiera que escucháramos hoy está la voz de Cantinflas, de Mario Moreno, en una de sus tantas interpretaciones de este personaje, que sin duda alguna marcó un antes y un después, y que todos lo conocemos de múltiples maneras. Entonces, pues nada, escuchemos a Cantinflas en un fragmento de una de sus historias.
Salud, compadrito. Nos echamos esta y nos vamos, ¿eh? Usted quiere.
¡Ay,
Oye, vale,
¿qué traes, valedor?
Que borracho ando esta noche y de sentimiento.
¿Por qué, compadre de mi alma?
Tú no sabes.
¿Qué cosa?
Tú no sabes qué formaje me hicieron guaje.
¿Por qué se dejó, compadre?
Y no, pues precisamente era parte de las cosas que estamos diciendo, ¿no? El cine mexicano tiene esa característica de ser un cine musical, al menos en esta época de la época de oro, la época del oro, de oro del cine mexicano. Y por lo mismo es que casi todos cantaban. Cantinflas sacó varios discos, sacó varios álbumes cantando, obviamente, pues desde el personaje. Y lo mismo ahí tenemos figuras como Pedro Infante, como Jorge Negret, como Javier Solís, que marcaron, no solamente marcaron con sus voces una época y toda una serie de generaciones que los hemos escuchado, sino también marcaron una estética de lo que era el hombre latino, ¿no? Esa estética del hombre fuerte, del hombre macho con el que se ha referenciado al hombre latino, precisamente parte de ellos. Y lo mismo sucede con la belleza y con la figura de la diva latinoamericana, ¿no? María Félix y Silvia Pinal marcan Silvina Pinal marca una estética de lo que va a ser después conocido como la belleza latina. Y es que son figuras que no solamente marcan por su talento, sino también marcaban por el impacto que generaban en los espectadores al momento de verlas en pantalla.
Bueno, yo sí, Nicolás, sigo claro, esos datos los tengo muy claros, pero yo personalmente sigo muy de cerca, muy obsesionado, si se quiere, con las películas de Cantinflas, que creo que te pasan el récord de más de 45 películas con títulos que los están repitiendo. Para mí Cantinflas nunca pasará de moda. Tenemos películas como El Barrendero, su famoso Ahí Está el Detalle. Por ejemplo, hay una película muy controversial de él, Su Excelencia, que es toda una ironía y una serie de sarcasmos contra la Guerra Fría, que está en pleno furor en ese momento entre la Rusia Soviética y los Estados Unidos. Está El Analfabeto, está su famosa interpretación cantinflesca del bolero de Ravel, pero su aspecto, que era un aspecto descuidado, chabacano, curiosamente le dio más popularidad, porque es el vestido de las clases populares de un México que tuvo que luchar mucho y sigue luchando contra enormes abismos de desigualdades y de pobrezas. Interpretó y dignificó, quiero que eso quede subrayado, para mí Cantinflas dignificó los oficios populares, sin caer en patetismos ideológicos y en dramas demagógicos. Dignificó al policía raso, al patrullero, al profe, al cura de pueblo, también al abogado honrado e incluso al abogado corrupto. No, Cantinflas además en sus películas tiene todo un acervo ético-moral que ha merecido algunos estudios y algunas reflexiones. No, eso de que habló 4 horas y no dice nada, no es culpa de Cantinflas, es culpa de los colombianos que nos dan la palabra y no nos la quitamos de por vida.
Bueno, ¿y qué dice Juliana o Juan José? Yo quisiera escucharles precisamente a ustedes sobre esas apreciaciones que está haciendo en este momento el profesor. Juliana,
yo estaba aquí riéndome internamente. Yo creo que Pero por recordar a Cantinflas un poco, porque uno hace como las referencias. Yo creo que los colombianos tenemos una obsesión con Cantinflas y que nos gusta repetir las cosas. Digamos, Cantinflas se pasa muchísimo por Señal Colombia. Yo soy como fiel televidente de Televisa y de TV Azteca y no se pasa tanto como se pasa en Colombia. Igual pasaría lo mismo con El Chavo, que nos lo arrebataron hace poco. Entonces yo creo que la figura de Cantinflas está vigente todavía y que todo el que no sé, el colombiano que haya crecido viendo Señal Colombia ha visto a Cantinflas y se ha visto una y otra vez las películas de Cantinflas y como lo dice el mismo profesor Álvaro Pablo, no es fácil entender a Cantinflas y Cantinflas es una forma como de decirle a la clase trabajadora que es la que más se siente como atraída por Cantinflas, que pueden entender un lenguaje y que pueden estar 15 minutos escuchando a Cantinflas y que es terriblemente gracioso a pesar de ser complejo y a pesar de que es un hombre de pueblo y que es un hombre que mezcla los verbos de una forma tan extraña y que se da unos discursos que uno queda como que acaba de pasar. Entonces creo que la figura de Cantinflas está en la cultura colombiana y que se ha visto en varias novelas, yo creo que no con la misma magnanimidad, por supuesto, pero digamos Enrique Carriazo con Beto Reyes es alguna como guiño al mismo Cantinflas y que luego repetiría un poco el papel con Lucho en la novela de hace poco de Caracol, que dicen que repite mucho el papel, pero si uno es bueno haciendo algo, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Entonces yo creo que el colombiano promedio le gusta Cantinflas, le gusta el cine mexicano, estamos un poco, y en La Hija del Mariachi también se ve un poco eso, somos hermanos de alguna manera y fans completos de lo que se produzca en México, pese a que ahorita ya no haya como la misma calidad, repetimos las novelas unas 5 o 6 veces, si las vuelven a pasar las volvemos a ver. Entonces creo que esa relación es no sé, amerita que la hablemos un poco.
Bueno, pero antes de darle la palabra a usted, profesor, yo sí quiero decir algo, y es que pues Cantinflas es tan importante que casi que es uno de los primeros latinoamericanos en estar nominados a un Globo de Oro y que le ganó a Marlon Brando el Globo de Oro con la primera vez que fue a Hollywood, ¿no? Cantinflas no solamente es él en el cine mexicano, sino que después hace carrera en el cine norteamericano y se vuelve ahí sí un ídolo de talla mundial con esa película de La Vuelta del Mundo en 80 días, pues él es el protagonista y se vuelve fundamental para el cine hecho en español, ¿no? Y eso también es muy curioso, ¿no? Porque Cantinflas, si bien era un hombre culto y era un hombre que manejaba varios idiomas, él no accedía a grabar si no era en su lengua materna, y eso es algo que impresiona mucho, considerando precisamente que aún con ese imperativo, los productores de Hollywood, por la necesidad de tener a Cantinflas, fueran capaces de aceptarlo y de dejarlo actuar pues precisamente en su lengua materna.
No, además
yo no sabía eso y me pregunto mucho cómo lo subtitularían en otros idiomas.
Pues igual, en ese momento ya existía la transformación al audio, anteriormente, digamos, eso lo hacía Buñuel, que digamos hacía una película sobre cualquier película. Entonces, mientras hacía esa película, se tenía que hacer en paralelo la misma película en español, Casablanca. Entonces hay una versión norteamericana de Casablanca, pero también hay una versión latina de Casablanca con actores que hablaban español. Cuando se introdujo la capacidad de transformar el audio, pues ya era posible hacerlo y las películas entonces pues las empezaron a traducir a primero a inglés y después al resto del mundo. Igual hay muchas películas en donde se nota que Cantinflas no está hablando, sino que ya después es el audio que le agregaron. pero es la misma voz de Cantinflas. Entonces, digamos, en el barrendero pasa eso, el barrendero, el audio del barrendero fue sobrepuesto en la película. Entonces es bastante interesante esa forma en donde ya el cine empieza a hacerse con audio separado de la película. Ahora sí, profesor, lo escuchamos.
Sí, Juliana hablaba de que, hablando de Cantinflas, le produce risa interior. A mí le ambas risas, la interior y la exterior, y yo creo que para estos temas, todavía llamémoslos de pseudo confinamiento, ¿no? Nos hemos sentido el país más importante del mundo porque nos han llegado cerca de 200,000 vacunas. Pues bueno, pues ver a Cantinflas, que nunca pierde actualidad, es verdaderamente terapéutico, resulta terapéutico, ¿no? Yo, en cambio, no logro ver por qué las telenovelas mexicanas incluso logran ponerle el pie al gran cine mexicano, por lo menos de los periodos que hemos estado mencionando. Como bien lo dice Juliana, son las mismas, son repetitivas, pero una enorme cantidad de población, incluida clases medias y clases altas, las ven como si fuera la primera vez. Yo personalmente considero que en general las telenovelas son una expresión de puro consumismo, de pura acción comercial, donde reina es el imperio de la frivolidad, la cursilería y su prima hermana, la superficialidad. Tengo pésimo concepto en general de las telenovelas y particularmente las telenovelas mexicanas.
Bueno,
no entiendo la explicación para ese auge, que ameritaría otro programa, ya no sobre el cine mexicano, sino sobre las telenovelas mexicanas.
Pues yo creo que es importante decirlo, y es que después de que aparece la televisión, precisamente es que empieza el desgaste del cine mexicano, ¿no? Porque la televisión permite que la gente ya no tenga que ir al cine, sino que pueda ver a través de los mismos dramas, tal vez un poco más extendidos, y eso explicaría pues precisamente todo este melodrama que se genera alrededor de la novela. Lo pueden ver en su casa tranquilamente con sus hijos todos los viernes a cierta hora de la tarde o cierta hora de la noche, pues no perderse un capítulo de esa telenovela. Yo quisiera que hablar un poco con Juan José precisamente sobre ese final del cine de oro. ¿En qué momento más o menos empezamos a hablar del declive del cine de oro? Y pues nuevamente, digamos, también sería bueno saber una película que usted diga es un imperdible de esa época.
No, sobre lo de la pérdida del cine de oro, sobre el fin del cine de oro mexicano, me gustaría comentar. El cine de oro mexicano fue una excepción histórica, porque en medio de la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano, a diferencia del de Estados Unidos y el inexistente de Europa, trataba de evitar temas bélicos y se alejó mucho de esos conflictos, sumado a que tenían acceso a más recursos por el hecho de que en Estados Unidos hubo racionamiento de diferentes productos y diferentes recursos que eran usados en las películas, lo que permitió el cine mexicano creciera en medio del hecho de no tener competencia, sumado a los ya mencionados exiliados. El cine mexicano en la década de los 50 empezó a desgastar, las historias se empezaron a desgastar y el público se empezó a sentir que las historias eran muy repetitivas. También se le responsabiliza mucho al dueño del monopolio, de uno de los que fue el dueño del monopolio del cine mexicano, un estadounidense de nombre William Jensen, que adquirió un monopolio sobre el cine mexicano y decidía qué películas se mostraban y qué no. Esto limitó bastante la creatividad de los diferentes estudios mexicanos que se vieron sometidos a las decisiones. Y definitivamente el film fue cuando el gobierno mexicano expropió los cines en México, y desde entonces el cine mexicano nunca se pudo recuperar, o por lo menos el significado que tuvo en algún momento de la historia, el cine mexicano nunca se pudo recuperar. convirtiéndose en esta forma en la crisis, en el fin del cine mexicano. Y otro factor determinante fue la llegada a la televisión, que ya mencionaste. Era mucho más fácil para una familia mexicana ver televisión o ver estas producciones con historias bastante similares y muy inspiradas en la del cine mexicano en su casa, que tener que verla en un cine, teniendo que pagar cada vez para ver cada película. Y bueno, definitivamente, pues, a veces se considera como la fecha determinante la muerte de Pedro Infante en el 57, que murió en un accidente. Una de las cosas que marcó el fin de una época y sí, el reflejo de los cambios en el consumo del cine en Latinoamérica reflejaron la crisis del cine mexicano.
Sí, efectivamente creo que uno de los hechos simbólicos, al menos con el tema del final del cine mexicano, fue precisamente ese hecho fundamental, que fue la muerte de Pedro Infante, ¿no? Con Pedro Infante moría no solamente él mismo, sino toda la magia de ese ídolo mexicano que pues es el, o sea, sin desmeritar a los otros, sin desmeritar a Negrete, sin desmeritar a todos los cantantes rancheros, creo que Pedro Infante es precisamente ese reflejo idealizado de lo que era un ranchero mexicano, de lo que era una figura mexicana. Y es tan así que, digamos, ahorita cuando uno mira en la actualidad, cuando Disney sacó Coco, Pedro Infante hace un cameo, ¿no? Pedro Infante y Javier Solís hacen un cameo con este cantante que es el protagonista o el antagonista, mejor, de la película, al igual que lo hacen figuras tan importantes como Frida. Entonces, aún estadounidenses que no están muy cercanos a la cultura mexicana, que más bien se basan en estereotipos de la cultura mexicana, lo hayan incluido, refleja mucho precisamente la importancia que tuvo para el cine en su época, ¿no? Y digamos, también hablándolo con relación a Disney y a todo este tema de la relación entre Hollywood y México, pues el hecho de que una de las películas más exitosas precisamente en los 30s y 40s de Walt Disney fuera Los Tres Caballeros, en donde aparece Pedrito Pistolas, que es un gallo charro mexicano, pues refleja mucho también ese estereotipo que ayudó a construir el cine mexicano alrededor de sus figuras fundamentales.
Bueno, y volvamos, retomemos un poco a Luis Buñuel, Nicolás. Lo hemos dejado un poco marginal, y aunque hizo cine mexicano, también pues empieza su vertiginosa y exitosa carrera cinematográfica con esa película que hoy es un exponente de toda la corriente surrealista llevada a imágenes, que es Un perro andaluz, que la filmó en binomio con el gran pintor Salvador Dalí. Y otra película que marca mucho, El discreto encanto de la burguesía. Tenemos también a Viridiana, tenemos también a Los Olvidados, la película de Moni Carne, La subida al cielo, su adaptación formidable del Robinson Crusoe, que leíamos de niños los que leíamos, pues, de Daniel Defoe, Las Olvidadas, El Ángel Exterminador, Belle de Jour, El Fantasma de la Libertad, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿no? ver El Ángel Exterminador en pandemia no es nada recomendable. Yo lo hice y duré obsesionado más de una semana precisamente con esa película, pero usted mencionaba una que es La Viridiana, que precisamente es con la que él puede volver a España, y después la bofetada que casi le da, la bofetada simbólica que le dio al franquismo al ganarse la Palma de Oro precisamente con una película que los censores habían pensado era pulcra, y después terminó teniendo unas escenas muy fuertes, que es hispano-mexicana, y precisamente el último audio que yo quisiera que escucháramos unos minuticos es La Viridiana. Antes de ir cerrando el programa, escuchemos un fragmento de esta película que marcó precisamente un antes y un después, no solamente en el cine mexicano, sino en el cine español. Pues es precisamente la banda sonora de lo que fue ese clásico del cine Viridiana, que a propósito ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Lo maravilloso de el cine de oro mexicano es precisamente que la gran mayoría está en YouTube. Ustedes lo pueden ver de manera gratuita. Porque es un cine que por la edad de hecho ya empieza a ser liberado, ya empieza a ser gradualmente libre de derechos de autor. Entonces las personas que lo puedan que quieran ver películas de Cantinflas, que quieran ver películas de Jorge Negrete, que quieran ver películas de Javier Solís, de Pedro Infante, las van a poder encontrar totalmente gratuitas en esta plataforma. No sé, ya tenemos que ir cerrando. ¿Alguna última reflexión al profesor Álvaro Pablo? O Juliana, si su merced quisiera regalarnos esa última reflexión sobre el cine mexicano, pues se lo agradecería
pues,
mucho.
Primero me gustaría decir que me adhiero totalmente a la idea del profesor Álvaro Pablo de hacer un capítulo sobre novela mexicana, y creo que nos falta un poco abordar varias cosas, la relación de Colombia con el cine mexicano. Entonces nos falta como mucha tela por cortar. A mí me gustaría hablar un poco de Buñuel y de cómo Buñuel es como la contraparte de lo que se esperaba del cine mexicano, como coge tópicos mexicanos y los cambia, los voltea a algo más realista, y como no fue del gusto de mucha gente, porque justamente por eso, porque dañaba un poco la idea tan idealizada que tenía el pueblo sobre ellos mismos, sobre que somos pobres pero somos felices, que vendría siendo un poco lo que hizo Cantinflas. Cantinflas siempre tiene como oficios bajos, pues bajos entre lo que socialmente se considera, pero es feliz, y a pesar de que no tiene como siempre dinero, creo que solamente cuando se hace diputado tiene dinero, de ajá, resto su idea es bastante marginal. En cambio, Buñuel rompe con eso, Macario también rompe con eso. Hace poco estaba viendo un mini documental de un canal de cine que se llama Sun F7, que es de mexicanos, que lo recomiendo mucho, que dice que una de las peluqueras, de las estilistas en Los Olvidados, se salió de la película porque dijo que una madre no hace lo que hace la madre del protagonista. Y si no lo han visto, los invito muchísimo. Entonces es como a un mexicano le duele un poco que le digan que a veces la realidad no es tan feliz como ellos piensan. Y si vemos un poco los charros son un poco el mismo tópico del personaje pícaro, pobre, pero feliz.
Pues yo creo que muy bien, Nicolás, me encantó el comentario de Juliana, como siempre, pero yo quería dar un aviso al margen de lo que estamos hablando, porque el tiempo ya vuela. Anuncio, porque con eso no creo cometer ningún acto de ruptura de confidencialidad, que está a punto de salir un texto y estamos cumpliendo un poco más de un mes del fallecimiento siempre lamentado del doctor Luis Enrique Nieto Arango, va a salir ya publicado por la editorial de nuestra universidad un texto titulado Reminiscencias de un rosarista, que fueron el resultado de una serie de largas conversaciones que el colegial mayor, yo ya adelantando doctorado en Bélgica, Kevin Harman y yo le hicimos al doctor Nieto. El proceso estuvo un poco trancado, pero ya está a punto de salir el texto, que por cierto va con un prólogo modestia aparte mío, que como lo digo en algunos apartes, lo escribí al margen de cualquier consideración con el alma y con la piel, y que me tocó además reajustarlo porque nunca pensé que el doctor Nieto iba a fallecer tan súbitamente. Entonces tuve que hacer necesariamente una aclaración. Es que es muy difícil, no causa mucho dolor escribir un prólogo con carácter póstumo. En general el prologado siempre está vivo, ¿no?
Ajá.
Entonces
sí, claro.
Se llama Reminiscencias de un rosarista, me encanta el título, y estemos pendientes, que todo indica que en los primeros días de marzo ya podremos contar con ese libro, que lo considero muy valioso.
Bueno, no, tenemos que ir cerrando, entonces, pues ya lo saben, vamos a estar pendientes del libro y nos escucharemos dentro de 8 días para continuar hablando sobre este tema de, pues, alguno de los temas referentes que hemos propuesto.
Muy amable.
Muchas gracias y hasta luego.
Gracias.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.